este momento estamos en comunicación con Penélope Moro. Ella es militante por los derechos humanos, comunicadora y bueno, también una gran compañera de la casa. La llamamos también en este momento tan crucial en lo que respecta para la restitución de la democracia en Bolivia y en lo que respecta a la lucha que también llevó su hermano comunicador, como comunicador Sebastián Moro. ¿Cómo estás, Penélope? Muchas gracias por comunicarte con nosotros.
No, muchas gracias a vos, Julieta, a toda la radio La Mosquitera y a su audiencia. Estoy aquí en el recinto central de la ciudad de Mendoza, que ya están empezando a cerrar mesas.
Totalmente. También estuviste participando, estás participando del sufragio que en Mendoza, ¿no?
Sí. He estado participando en coberturas colectivas con diferentes medios comunitarios a nivel nacional y también para la CONAICOP a nivel internacional y, bueno, algunos informes que se harán también mañana en Radio Nacional.
Totalmente. Penny, ¿nos querés comentar la situación que se está atravesando hoy en día en lo que respecta a esta última denuncia que ustedes habían presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la muerte dudosa de Sebastián?
Sí, muchísimas más novedades no hay porque sabemos que el contexto, no solo el contexto de dictadura de Bolivia, no permite avanzar en investigaciones certeras y en investigaciones limpias, y también el contexto de pandemia puso todo un gran obstáculo respecto de la necesidad de terminar de recabar pruebas, aunque gran parte de ese trabajo ya está hecho por médicos forenses que estuvieron analizando toda la historia clínica de mi hermano, sus estudios médicos, etcétera, que dan cuenta de que Sebastián sufrió un ACV producto de golpes previos. Respecto a la causa, en Bolivia se abrió una causa en el mes de agosto, de la que fuimos anoticiadas cerca de septiembre por la Fiscalía General. Según nuestros abogados, tanto abogadas de Bolivia y abogados aquí en Mendoza, que en un primer momento estuvimos representadas por Rodolfo Danzón, Pablo Salinas, que bueno, hoy es juez y la causa quedó a cargo de Viviana Weigel. La causa que se abrió en Bolivia sería más que nada descartable porque es una causa abierta por el propio golpismo, sería la policía investigando a la misma policía que se amotinó en noviembre de 2019, justamente en la fecha en que Sebastián aparece golpeado y en estado de semi-inconsciencia, un estado que lo lleva al día siguiente a un estado de coma y a la semana fallece. Por lo tanto, es una causa en la que no confiamos, en la que la verdad no tenemos demasiado interés, más allá de todo lo que hemos aportado a la denuncia que se hizo la Defensoría del Pueblo de Bolivia, pero bueno, es necesario agotar todas las instancias, por lo tanto nos quedan las vías internacionales que son más confiables. La CIDH ha dado las órdenes formales de que se investigue la muerte de Sebastián, así como también el resto de las masacres ocurridas en Bolivia en la primera semana de golpe de Estado. Estamos hablando de la masacre de Sencata y de Sacaba, que ocurrieron después de la muerte de Sebastián. Pero sobre eso no hay avances porque nunca pudieron llegar a La Paz y a Cochabamba los investigadores especiales e independientes que había ordenado la CIDH que llegaran para investigar de manera más limpia todo lo ocurrido debido a la pandemia. Ese viaje no se pudo hacer. En Argentina, en Córdoba, yace la denuncia de Justicia Universal por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del golpe de Estado de Bolivia, donde está la causa de Sebastián y mi madre es querellante. La justicia universal funciona de la siguiente manera: es cuando un país tiene jurisprudencia de alguna manera sobre otro país donde no rige el Estado de Derecho o donde existen leyes de amnistía que no permite que se investiguen delitos de deshumanidad, como ocurrió, por ejemplo, con los crímenes del franquismo en España, donde siempre hubo una negación, leyes del olvido, leyes de amnistía, y Argentina, años atrás, a partir del 2006, 2007, si no me equivoco, pudo abrir un proceso de justicia universal e intervenir sobre los crímenes del franquismo. La intención desde Argentina es la misma ahora, hacerlo a través de una investigación paralela realizada desde aquí sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el golpe de Estado en Bolivia en el mes de noviembre. Y estamos a la espera de lo que decida el Tribunal Oral número 2, que yace en Córdoba, donde se acumularon todas las denuncias. Y también con algunas posibilidades de realizar algo aquí en la provincia de Mendoza, pero por el momento no quisiera avanzar en eso.
Totalmente. Bueno, Penélope, la importancia de las tareas de la comunicación en este momento, como también la importancia de lo que estaba denunciando Sebastián, tanto como corresponsal para Página 12, como también su rol dentro de Prensa Rural, ¿no?
Así es, porque Prensa Rural era porque dejó de imprimirse desde el 10 de noviembre del 2019. Él era jefe editor de Prensa Rural y periodista de Radio Comunidad, dos medios pertenecientes a la CESUBCB. La CESUBCB es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, con llegada directa al campesinado y a los indígenas. Por lo tanto, era un órgano muy importante de comunicación entre el gobierno y estos sectores que por los medios hegemónicos no tenían posibilidad de visibilizar sus demandas ni de estar informados sobre los derechos o las políticas que se implementaban a favor de ellos. Y por otro lado, Sebastián, a partir de las elecciones del 20 de octubre, es convocado por Página 12 para retratar el clima de tensión social que se empezaba a vivir después de las denuncias de supuesto fraude que nunca se pudieron comprobar después de las elecciones del 20 de octubre. Y así fue como Sebastián, en una docena de notas, fue desenmascarando el plan sistemático que se estaba ejecutando a favor del golpe de Estado que terminó derrocando al gobierno de Evo Morales y provocando una dictadura que permanece hasta la actualidad.
Totalmente.
De hecho, su última nota, la nota que él publica el 9 de noviembre, que publica para Página 12, es un golpe de Estado ya está en marcha, y el 10 de noviembre ya no tuvimos noticias de Sebastián consciente. Las noticias que tuvimos de él ya eran estado de semi-inconsciencia, con una internación inmediata, nosotras viajando en pleno golpe de Estado y llegando a encontrarnos con él en una clínica privada, con un estado neurológico de gravedad que lo llevó a un coma profundo y no pudimos tener comunicación. Lo que pude ver y contratar en su cuerpo fueron golpes que al principio muy ingenuamente pensé que podían ser productos de la CD, que esa fue la versión original de la clínica, pero sin embargo cuando yo le preguntaba de manera independiente a los médicos a qué respondían determinados golpes, me decían: esos golpes son propios de tortura, esos golpes son las agresiones que ha sufrido su hermano. Entonces, bueno, a partir de allí empecé a recabar todas las pruebas posibles y presentarlas en Argentina ante abogados especializados en delitos de lesa humanidad para sacarme la duda de qué estaba pasando, qué podría haber pasado con Sebastián. Y bueno, el tiempo terminó dándole la razón a lo que temían los abogados y los médicos forenses que han investigado la muerte de Sebastián a partir de pericias forenses. Sebastián fue perseguido y fue golpeado antes de padecer ese ACV que lo llevó a la muerte. Sebastián, nosotros sostenemos que estaba en una doble línea de fuego como comunicador social. Vos lo conociste, Julia, en su compromiso. Uh-huh. Él no solo estaba comunicando hacia el interior de Bolivia, las elecciones tan reñidas en ese momento, sino hacia el interior, y cuando digo el interior hablo del campesinado y sí, el sector indígena, que son los aliados al proyecto de Evo Morales, sino también hacia la Argentina a través de Página 12, donde sabemos que en Argentina reside la colectividad más grande del mundo de migrantes bolivianos y que tiene un peso, un caudal de votos con muchísimo peso a favor de lo que es el proceso de cambio del MAS.
Bueno, impresionante toda la información que podemos transmitir y todo el historial de información que también se puede hablar de Sebastián Moro con todo el antecedente dentro de la militancia y su rol como comunicador dentro de lo que es la militancia por los derechos humanos, ¿no?
Claro, sí, yo siempre digo que Sebastián terminó siendo como un loop, porque como vos sabés, Juli, como compañera que fuiste también de labores de Sebastián, Sebastián no solo se dedicó a investigar minuciosamente los crímenes del terrorismo de Estado uh-huh. en Mendoza, en Argentina, y también los crímenes de gatillo fácil, de la violencia institucional, llegó a Bolivia con la intención de dedicarse a otras funciones dentro del oficio, se compenetró con el campesinado, con los indígenas, con algo más allegado a la vida, que era lo que él realmente estaba deseando. Sin embargo, la muerte lo encontró nuevamente informando sobre un nuevo golpe de Estado a la vieja usanza, no un golpe blando, estamos hablando de un golpe sangriento, un golpe con armas, un golpe con parangón al Plan Cóndor de los 70. Por lo tanto, yo creo que Sebastián se terminó reencontrando con el CEBI periodista de aquí de Mendoza en sus últimas horas. Una muerte que es muy dolorosa, muy difícil e imposible de reparar, pero que sin embargo, como periodista, compañera y hermana de Sebastián, me llena de orgullo que haya muerto de pie, fiel a sus convicciones e informando, que era lo que más amaba hacer.
Totalmente. Y también agradecerte, Penélope, por seguir manteniendo esa fuerza intacta y tu compromiso intacto con todos los emblemas que siempre levantaron vos junto a tu hermano. Y en este momento también desarrollando una tarea importantísima, que es la tarea de comunicar las verdades que están sucediendo acá en Mendoza. ¿Cómo encontrás el panorama? ¿Cómo ha sucedido todo?
Sí, Juli, yo en realidad, desde lo que pasó de Sebastián, me alejé un poco de mis tareas, que era comunicar los hechos de violencia institucional ocurridos aquí en Mendoza. Me especializo en materia de derechos humanos, de género, porque mi cabeza y mi corazón quedaron en Bolivia, y a partir de ahí la militancia en reclamo de justicia por Sebastián se tornó colectiva, porque nosotras, cuando con mi mamá y mi hermana reclamamos justicia por Sebastián, no estábamos reclamando justicia simplemente por nuestro hijo y nuestro hermano, estamos reclamando justicia por un pueblo entero, por el pueblo de Bolivia, visibilizando un golpe de Estado tremendo y sangriento que fue invisibilizado a través de los medios de comunicación, que recién ahora está tomando dimensión y se está conociendo. Uh-huh. Cuando hablamos de Sebastián, hablamos de todos los masacrados en las horas siniestras que se vivieron de parte del Frente Cruceñista Cívico, encabezado por Camacho con línea directa Trump. Entonces es una lucha mayúscula, no es solo Sebastián, es mucho más que eso. Y también, sí, desde lo personal, mi reclamo es un poco de mayor unidad y solidaridad entre los y las trabajadoras de prensa, que nos comprometemos con la información como un derecho humano. Porque digo, siempre estamos en la primera línea de fuego y no tenemos quien responda por nosotros, estamos comunicando de manera precarizada y nos estamos jugando todo. Ningún Estado responde por nosotros, por los comunicadores populares, por los comunicadores que verdaderamente nos estamos comprometiendo con las realidades del pueblo. No solo es Sebastián, en México se asesinan un periodista por día y ya no nos enteramos, en Honduras ocurre lo mismo. Entonces, bueno, me parece que como trabajadores de prensa nos debemos un debate bastante interesante y trascendente sobre nuestro futuro, sobre el rol del periodismo, lo que queremos y cómo queremos vivir, y nos lo merecemos. No queremos más periodistas muertos por cumplir con su oficio con compromiso, no queremos más periodistas presos, fotoperiodistas presos, como hay un argentino preso en La Paz, argentino también, que fue a retratar lo que estaba sucediendo y terminó preso, todavía está secuestrado en el penal de Chonchocoro, un penal de máxima seguridad. No queremos periodistas clandestinos, escondidos, como los compañeros de Sebastián, que hasta el día de hoy están clandestinos, no pueden salir a la calle. Y la otra mitad se tuvo que exiliar, tanto hay gran cantidad de periodistas bolivianos exiliados en Mendoza y en otras partes, en Mendoza no, en Argentina y en otras partes del mundo. No queremos vivir así los periodistas, no nos los merecemos, nos debemos un planteo internacionalista, pero también, digo, desde la propia comunidad mendocina, muy profundo.
Totalmente. Penélope, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones, por darnos también este tiempo para poder destinarle y recordarlo y hacer memoria por Sebastián Moro en este momento tan crucial para la historia, tanto, como mencionabas, de cada persona que ejerce el rol de comunicador o comunicadora, pero también por el hecho de recuperar la democracia en nuestro país vecino. Muchísimas gracias,
Penélope. Sí, tal cual, es sobre eso, ¿no? Es la defensa de nuestras democracias que están realmente hackeadas y donde el periodismo juega un lugar clave. Un abrazo muy grande, Julia, a vos y a todas las y los compañeros de La Mosquitera, saben que los quiero mucho.
Nosotros también, un abrazo gigante.
Gracias.